bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio.
Buenas tardes, amigos y amigas de Viajando Despacio, una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta. Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y Chu Blázquez al micro. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Llegan muchas noticias de próximas convocatorias, algunas muy, muy potentes. El 28 de febrero, Cristina Espinola inaugura las jornadas IATI de los grandes viajes que organizan desde Un Gran Viaje Iciar Marcotegui y Pablo Strubel. Además, Cristina presenta su libro Sola en Bici, una vuelta al mundo de 3 años y medio en Madrid el 5 de marzo. El sábado 10 de marzo, de nuevo en Madrid, en la jornada IATI, nos traerán a Álvaro Neil, el biciclón, y a Cinecicleta. El 12 de marzo también en Madrid se estrena el documental Horizonte Norte de Juan Sisto y Álvaro Sanz, que narra los encuentros de dos amigos durante el periplo de Juan en bicicleta desde Chile hasta Alaska. Rodado en Colombia, Panamá, California y Alaska. Ya tuvimos a Juan por aquí contándonoslo y no nos vamos a perder este estreno. El 19 de marzo también tendrás la oportunidad de verlo en Barcelona. El 15 de marzo volvemos a Madrid, esta vez a la librería Desnivel, donde presenta Raimon Virumbrales, nuestro amigo Raimon, su libro Llévame de viaje. Y nos quedamos cerca de Madrid porque el 17 de marzo tendrás otra oportunidad de escuchar a Álvaro Neil, el biciclón, en las charlas Bicimundo en Soto del Real. Pero por suerte hay vida más allá de Madrid. Desde el 2 de marzo, todos los viernes, en Burgos, vuelven las jornadas El Mundo en Bicicleta, organizadas como siempre por el colectivo Biciaventura, un empeño personal de Luis Marquina. Y de nuevo estará allí Cristina Espinola, también la familia Supertrans, Cinecicleta y Álvaro Neil, el biciclón. Son ya la edición número 22 de una propuesta muy, muy motivadora. Tendremos que ir alguno de esos viernes para ver qué tal ambiente hay este año por allí. Y lo que no sé es cómo nos vamos a repartir para poder estar en tantos sitios a la vez. Hoy, en los contenidos del programa, os hablaremos de un viaje en bici por Dolomitas. Hablaremos con unos cicloviajeros muy interesantes, Manon y Pablo, y con el concejal de Ecología y Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Pinto, Raúl Sánchez, para hablarnos de una reciente inauguración y que nos cuenten los planes del Ayuntamiento con respecto a la bici. Y ahora, antes de iniciar el programa, miramos un poquito hacia atrás. El viernes pasado celebramos la fiesta de presentación del programa de viajes 2018 de Rutas Pangea. Fue una bonita fiesta, con muchos amigos y algunas sorpresas. Fallamos el concurso de foto y vídeo que organizamos desde hace años y ya tenemos ganadores. Los premios, viajes en bici y de senderismo, y también lotes de libros que amablemente nos cedieron la Biciteca, Libros de Ruta, Bicimap y Ediciones Casiopea. Además de un maillot de la Federación de Cicloturismo. Antonio Fartó fue el ganador del premio de foto, con una foto tomada en la Casa de Campo de Madrid. Y Laura López, de Peque Bikers, una amiga del programa a la que ya hemos entrevistado en varias ocasiones, fue la ganadora del concurso de vídeo con un vídeo precioso de un viaje en bici con niños por Austria y Eslovenia. En breve los podréis ver, tanto las fotos como el vídeo, en el Facebook de Viajando Despacio, porque os lo vamos a compartir. Y además esperamos tener a los ganadores en antena próximamente para que nos cuenten cómo es su visión de esto del mundo de los viajes en bici. En la fiesta comenzábamos a celebrar nuestro 25 aniversario. Han sido muchas rutas, muchos kilómetros pedaleados y caminados desde el año 1993, y queríamos celebrarlo. Víctor González Linares nos preparó un guión para el evento y nos arregló unas canciones dedicadas a nuestros viajes del verano. Como muestra, os dejamos con el tema Dolomitas. Muchas gracias a Lía y Estrella por sus voces, a Víctor por sus voces y la letra y a Juan Sarrión, nuestro próximo invitado, por la guitarra y voz principal. Vente a Dolomitas.
La primera ruta que queremos publicitar es una ruta de 7 días por los Dolomitas. La ruta Trento-Bolzano, que aúna la belleza y majestuosidad de estas montañas con la variedad de culturas del Sud-Tirol y el Trentino. Un combinado italo-austriaco que se disfruta a más de 2.000 metros de altura. Para ambientarlo, nuestra banda nos ha preparado el tema Dolomitas. Ya veis que es un título original. Esperamos que os guste y os motive a apuntaros.
Sí, falta el cantante.
Calvo que canta.
Sí, sí, sí.
El miedo escénico. Oye, por favor, esto hay que grabarlo, que lo metemos en la radio la semana que viene.
Tenemos con nosotros al artista del que será el próximo Hit Parade de este verano, el temazo Dolomitas. Con nosotros, Juan Sarrión. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo va eso?
Va bien.
Excelente banda sonora para el verano.
Sí, sí. Oye, qué buena fiesta, ¿no?
Sí, fue estupenda. Con muchos amigos que vinieron a celebrar los 25 años de Rutas Pangea y bueno, lo pasamos en grande allí con gente que conocemos desde hace muchísimo tiempo en Rutas y también con gente que ha trabajado con nosotros, con familia, con amigos, o sea que fue un gran día.
25 años, ¿eh? Esto da un poco de vértigo.
Sí, 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 se va acumulando ya mucho tiempo, pero bueno, que podamos seguir pedaleando y viajando despacito. Como bien dice la canción, Es una adicción, ¿no? Lo de hacer viajes, lo de moverse en bici. Esperamos seguirlo disfrutando.
Desde luego así parece en este programa porque mucha gente repite una y otra vez. Y bueno, sí. Vamos a hablar de Dolomitas. ¿Qué nos cuentas de este viaje, de esta travesía por Dolomitas?
Pues mira, esta es la séptima ruta alpina que diseñamos desde Rutas Pangea. Y siempre las rutas, las travesías, las hemos pensado de norte a sur, atravesando a capón la cordillera alpina por alguno de sus puntos característicos. Y teníamos ganas de hacer algo pues que fuera más bien circular, llamémosle así, puntual, y que fuera introduciéndonos en lo que es la parte quizás más espectacular de los Alpes. Hombre, los Alpes, todas las zonas son bonitas, todos los picos, todas las montañas, dada su altitud, pues es muy atractivo, pero en concreto los Dolomitas, pues bueno, son unas enormes paredes de dolomía que habremos visto en fotos, los que no hayáis estado allí, son unas enormes paredes verticales que hacen que el paisaje sea especialmente atractivo. Y esto se concentra en la zona, como bien has dicho, en la zona del Tirol, el norte de Italia, sur de Austria, es allí donde se concentran estas masas de roca. Y entonces dan lugar a un paisaje especial. Y teníamos ganas de recorrer esta área y dedicar una de las transalpinas a esto especialmente. Y así ha sido. Pues nada, a través de 7 etapas vamos a hacer, pues prácticamente, como se dice ahora, una integral dolomítica. Vamos a ver todas esas moles que se elevan a más de 3.000 metros, vamos a irlas rodeando, subiendo, bajándolas y, bueno, a disfrutarlas.
Y muchos de ellos son estos puertos que hemos visto tantas veces en el Giro, ¿no? Esos puertos míticos.
Sí, eso es. En esta ruta, aunque como sabes es una ruta para bicicleta de montaña, porque se trata de recorrerla por caminos, por sendas, también por carreteras secundarias. Pero claro, los pasos de montaña hay que hacerlos por donde converge la carretera, porque el paisaje es muy vertical, ¿no? Y hay que ayudarse de las carreteras en algunos puntos. Entonces esto va a hacer que pasemos por algunos de los puertos más famosos del Giro, que también es un atractivo, ¿no? Porque también pasar por estos puertos, por la mitología que conllevan, pues ser nombres que están grabados en la historia del ciclismo, pues lo hacen muy atractivo, ¿no? Pasos como el Fedaya, que también llamamos Marmolada, ¿no? Porque pasa por este grupo dolomítico, el paso de Sella también por pasar por este grupo, el San Pellegrino, Valgárdena, en fin, el paso de Giau. Vamos a hacer como 8 o 10 puertos muy, muy característicos de la zona alpina dolomítica para el Giro de Italia, sí.
¿Y para quién está dirigido este viaje? O sea, ¿quién se puede apuntar a un viaje como este? ¿Hay que estar muy, muy, muy en forma?
Bueno, tú ves el perfil de este viaje y en principio ves que claro, es un sub y baja constante. De hecho, acumula más de 10.000 metros de desnivel. ¿Qué ocurre? O sea, que en principio, si tú quieres hacer toda la ruta, pues tienes que ir entrenado, tienes que ir con ganas, sabiendo que el ritmo que hay en Rutas Pangea tampoco es competitivo, o sea, que disfrutamos todo el día de la bicicleta, vamos poco a poco, el ambiente es muy bueno y se va esperando y el grupo va marchando fuerte, porque hay que dar pedales, pero tranquilo a la vez. Entonces, bueno, si quieres hacer el viaje completo, pues tienes que ir un poquito preparado. ¿Qué ocurre? Que en este viaje, como es menos lineal que las otras transalpinas, ¿no? Porque, como te decía, pues hacemos como una especie de círculo dolomítico, pues lo que ocurre es que hay muchos escapes, muchas zonas donde puedes recortar camino, donde puedes hacer quedarte alguna tarde en el hotel, y esto lo hace llevadero. Entonces, bueno, si te acoges al itinerario principal, pues hay que estar en forma. Si te apetece ir, pues para hacer tramos y luego también descansar, pues también es factible. Es una ruta que da para todos.
Porque claro, como siempre, en las rutas organizadas por Rutas Pangea está el apoyo, ¿no? El transporte de equipajes. O sea que realmente nosotros solo nos ocupamos de pedalear y llevamos encima lo que necesitemos para ese rato de bici, ¿no?
Eso es. Este, dentro de los viajes que nosotros organizamos, entra dentro del tipo de viaje guiado, eso que conlleva, que vas con un guía, en fin, con un coche de apoyo, y el coche de apoyo te va llevando el equipaje de hotel a hotel. Esto quiere decir, como bien dices, que el ciclista puede ir con lo puesto, ¿no? Entonces eso hace muy cómodo. Y el hecho de que haya un coche de apoyo, pues bueno, que está en 3 o 4 puntos durante el día, pues permite que alguien se pueda incorporar o abandonar la ruta en un momento determinado. Entonces, bueno, es un poco también a la carta, ¿no? Puedes irte organizando en las etapas.
¿Y qué nos cuentas un poco del tema de alojamientos, la logística? Porque algo que yo creo que es muy importante, que es un valor añadido importantísimo, es que Rutas Pangea se encarga de llevar la bici desde España hasta Dolomitas y traerla de vuelta, ¿no? Que eso es un elemento claramente diferencial con otras propuestas, ¿no?
Sí, aquí el hecho de que llevemos las bicicletas hasta el punto de inicio y luego que las traigamos a España desde el punto final, pues es un elemento de calidad que aportamos, porque para el cliente, para el participante, el no tener que cargar con la bici por aeropuertos, pues le da mucha comodidad. Eso es algo que nuestra clientela ya nos lo dice, que es algo que pagan por ello, o sea, que es un valor añadido muy grande, ¿no? Y luego, pues en determinados viajes, incluso pues podemos llevar algo de equipaje. Nosotros luego lo que hacemos allí, bueno, pues facilita mucho el viaje, no solo poner la bicicleta en el punto, sino que, bueno, también hay un coche de apoyo conducido por un mecánico que se va a encargar, pues también si hay algún problema o de comprar algún accesorio en ruta, o de si hay alguna avería, pues intentar repararla, ¿no? Entonces, bueno, pues el ciclista desde luego va muy acompañado, bien por lo que dices tú, como por estos detalles que te aporto ahora.
¿Y dónde empieza y acaba el viaje? O sea, ¿dónde hay que volar, cómo hay que llegar, cómo se comienza?
Bueno, estamos hablando de una zona pues que tiene una accesibilidad bastante grande. A pesar de que el paisaje alpino pues es tremendo por sus desniveles, pero los valles principales están muy bien comunicados. Entonces nosotros vamos a empezar en uno de los valles esenciales, que es el que comunica Italia con Austria y Alemania. Y en este enlace están Trento y Bolzano, que son el principio y el final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas ciudades no tienen aeropuerto, pero tienen cerca otras ciudades que sí lo tienen y que están muy bien comunicadas con ellas. Y sobre todo, Milán. Nosotros recomendamos volar a Milán y luego ir en tren hasta Trento y Bolzano. Es una zona, bueno, prácticamente tiene muchísimos trenes, está muy bien comunicado y es muy agradable el tránsito. Los trenes italianos circulan bien y te puedes mover fácilmente. Entonces, desde las principales ciudades españolas se puede volar a Milán, es barato, y desde allí enlazamos hasta Trento y Bolzano, la verdad es que con mucha frecuencia y un tren bastante rápido y atractivo, o sea que se llega muy bien. Y nada, luego allí el día a día, tal como me decías, vamos a pasar por valles muy conocidos de las zonas alpinas. No solo es mirar arriba a los Dolomitas, sino mirar abajo a los valles, el Valle de Fiemme, el Valle de Fasa, el Val Gardena, Cortina d'Ampezzo, o sea, zonas muy, muy atractivas. Mires para arriba o mires para abajo. Es una zona realmente que no te deja de aportar postales y fotos.
Y claro, una zona muy visitada, o sea que imagino que también tendrá su complicación organizar todo un viaje como este, ¿no? A nivel reservas de alojamiento, cenas, todo este tipo de cuestiones.
Sí, así es, pero fíjate, a nosotros nos complica esto inicialmente, porque claro, las etapas tienen que tener una duración y hay que hacer una equidistancia entre lugares para que quede equilibrada las etapas. Y decidir esto conlleva mucha preparación y gestión del viaje. Pero a partir de ahí, una cosa muy buena que tienen los Alpes es que encuentras bastante alojamiento, normalmente relacionado con el esquí, entonces encuentras muchos hoteles, y algo muy importante es que son de muy buena calidad. Si tú los comparas con otras zonas, otras cordilleras, por ejemplo los Pirineos, incluso sobre todo en Francia, pues la calidad de alojamiento que encontramos en los Alpes es mucho más alta. y eso pues también se disfruta en estas transalpinas y en concreto en la transdolomítica que hacemos este año. O sea, la calidad de los hoteles es muy buena. Es algo que se agradece mucho cuando llegas al hotel, sueltas la bicicleta y te tomas una cervecita tranquilamente en un sitio de calidad.
Ahora que mencionas esto de tomarse una cervecita, otra cosa que te quería preguntar es un poco por el ambiente del grupo, ¿no? Porque esto es algo que pregunta mucho a la gente. Ya, yo me gustaría apuntarme, pero ¿y cómo son esos grupos? ¿Y qué ambiente hay? ¿Qué rollito se lleva en estos viajes?
Pues esto, por suerte para nosotros, es lo mejor. Digo por suerte porque es algo que nos viene añadido, pero es algo que disfrutamos de manera, digamos, externa o interna. El ambiente que hay en nuestras rutas no es de rompirrasga como en otras empresas, que es de ir a machaca por dándole cera desde el primer minuto, ¿no? Aquí el ambiente es muy bueno y también se valora mucho pues los momentos de esperar al grupo, de estar de charleta, de reunión, durante las comidas, el cafetillo, o sea que da tiempo a sudar con la bicicleta, pero también a disfrutar con el grupo. Entonces, esto también invita a que cualquiera puede hacer esta ruta, desde el que está muy fuerte al que, bueno, que sabe que va a ir sufriendo un poquito, pero que el grupo le va a esperar de buen grado.
Pues eso anima, ¿no? Eso ayuda también a decidirse.
Ya lo creo. De hecho, pues el tipo de público que viene con nosotros, pues eso es gente que le gusta mucho la bicicleta, que disfruta con ella y también sufre con ella, pero que también le gusta tomarse un buen café, un strudel en un sitio determinado, o le gusta tomarse las cervecitas que tan buenas nos ofrecen en el Tirol, incluso ir a visitar algún museo, hacer una visita guiada por las ciudades así más chulas por las que pasamos. O sea que hay tiempo para todo y se disfruta bien en compañía.
Porque ahí en Bolzano podemos encontrar el Museo del Hombre de Hielo, ¿no? Una auténtica curiosidad que no hay que perderse si pasamos por allí.
Sí, algo muy ligado a lo que son los Alpes. Pues allí encontramos el Museo del Hombre de Hielo, efectivamente, el Hombre de Ötzi, por el lugar donde fue encontrado. Y esto, pues la verdad es que es un museo de inmersión alpina muy bueno, porque los restos de este hombre que encontraron ya hace más de 2000 años, pues a través de él lograron rescatar mucha información sobre cómo vivían nuestros antepasados en esas montañas. Y la verdad es que es un museo que no solo nos habla de ese hombre, sino de cómo han evolucionado las montañas y nuestra manera de vivir en ellas. Además, Bolzano pues también es un sitio pues muy paradigmático dentro de los Alpes, porque es allí donde está el Museo Reinhold Messner, uno de los alpinistas y malayistas más conocidos, ¿no? Y es una zona que respira muchísimo ambiente alpino. Es una zona que da, pues ya te digo, no solo para montar en bicicleta, sino también para disfrutar de cultura, de gastronomía, de la cerveza, en fin, que es un sitio, que es una zona muy, muy agradable. Además, bueno, pues siempre esto de que esta zona tirolesa pues haya estado siempre a caballo entre Italia y Alemania, de hecho allí pues todavía se habla el alemán, ¿no? Y bueno, que tenga ciertos rasgos que todavía le identifican con la zona del norte, con Austria y con Alemania, la hace así como muy diversa y muy, muy atractiva también para ser recorrida.
Sí. Además, en las noticias recientes vemos cómo incluso se están volviendo a replantearse volverse con los austriacos, ¿no? Que Austria les ha ofrecido incluso la doble nacionalidad a todos esos italianos que todavía hablan alemán, ¿eh? O sea, que es una política movediza.
Sí, bueno, es lógico en cierto modo. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial las fronteras se movieron mucho, a veces sin ningún sentido, otras veces derivadas de los congresos donde se debatía y donde se decidía dónde estaban las fronteras entre vencedores y perdidos, y esto ha hecho que las fronteras en esta zona pues también sean muy, muy volubles, ¿no? Y que y que sean muy indeterminadas, ¿no? Y eso, pues claro, ha creado zonas como estas en las que las rayas de las fronteras son muy intermitentes.
Pues para ir acabando, Juan, no sé si hemos dicho las fechas del viaje, ¿no? No lo tengo claro.
Sí, pues mira, como te decía, son cuatro etapas y el viaje empieza el sábado 4 de agosto. El sábado 4 de agosto nos citamos en Trento, en uno de los hoteles bike friendly más conocidos allí de Trento, y allí empezamos ruta. Bueno, como te decía, son siete rutas que nos lleva hasta el día 12 de agosto, hasta el domingo 12 de agosto, o sea que es un poquito más de una semana, 8 días, pues bueno, con la bicicleta allí por los Dolomitas.
Y toda la información se puede encontrar en la página web de Rutas Pangea.
Sí, sí, allí en nuestra página Rutas Pangea, pues cliqueando el viaje, ahí hay una zona de descarga en la que podéis encontrar la ficha. Y esto ayuda mucho porque ya en ella podéis ver en cada una de las etapas el desnivel, los puntos por donde se pasa, los puntos más atractivos, por supuesto la distancia que se pedalea. Y esto nos ayuda también pues a hacernos una idea de cómo es cada una de las etapas e incluso también pues nos ayuda a organizarnos, ¿no? A organizarnos el viaje, pues si lo vamos a hacer completo o algún día nos vamos a quitar algún puertecito, pues también nos lo podemos ir organizando. Entonces en la ficha es una buena introducción para hacerse a la idea de lo que es el viaje.
Y una pregunta que seguro que le pasa más de uno por la cabeza. ¿A un viaje como este se puede llevar bici eléctrica?
Bueno, efectivamente, ya la inmersión de la bici eléctrica es tremenda. Ya está en todas partes y bueno, pues por supuesto, en las últimas transalpinas que hemos hecho ya ha venido gente con este tipo de bicicleta y por supuesto, pues al llegar al hotel es factible cargar las baterías, es siempre muy accesible y bueno, pues o sea que esto es factible totalmente, tanto si traes tu propia bici eléctrica como si nos quieres alquilar una a nosotros. O sea que nosotros desde Rutas Pangea podemos alquilarte una bici de calidad convencional y también una bici eléctrica para poder hacer el viaje. Lo único que hay que tener cuidado con las bicis eléctricas es no sprintar a los demás, a los que llevan bici convencional, que eso da lugar a muchos piques luego.
Sí, sí, eso va a haber que establecer algún tipo de decálogo de buenas prácticas, ¿no? Porque se compite en ligas distintas, desde luego.
Sí, 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 se compite en ligas distintas y esto puede dar lugar a roces graciosos dentro del grupo.
Bueno, y este año, Javier Piris y tú, que vais a ser los que comandéis este viaje de Dolomitas, os enfrentáis a otro gran reto, ¿no? Y es que lo vais a hacer justo después de otra travesía alpina, ¿no?
Sí, este año repetimos otra travesía alpina, pero que la hemos afeitado, le hemos afeitado el desnivel. Es la segunda edición que llamamos Alpes para Todos. Y estas ediciones de los Alpes, lo que hacemos es, bueno, pues presentar una de nuestras travesías alpinas, pero haciéndola lo más asequible físicamente, lo más asequible posible. Y de esta manera, pues a estas rutas sí que están abiertas, pues prácticamente a cualquier ciclista medio que quiera disfrutar y que quiera hacer los Alpes sin sufrir mucho. Y este año la hemos planteado desde Múnich a Verona. Es una travesía bastante larga, hay que pedalear, las etapas tienen bastante distancia, pero bueno, el desnivel acumulado no es muy alto para ser los Alpes. Y pues bueno, vamos a empalmar esas dos transalpinas, porque date cuenta que, ya te he dicho, termina en Verona, terminamos en Verona, una de las rutas, el día 4, y bueno, pues justo empezamos en Trento, que está muy cerquita, es muy accesible, es una autopista que en 20 minutos te lleva de una ciudad a otra, y vamos a empalmar ambas transalpinas, efectivamente.
Y me consta que hay alguna persona ya pensándose hacer lo mismo, ¿no? Apuntarse a los dos viajes seguidos.
Pues sí, 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 es que lo ponemos, como se dice en vocabulario de bar lo ponemos a huevo, porque, bueno, ya te digo que el final de la primera ruta pues está muy cerquita de la segunda. Y entonces no solo Finalci, el guía Javi y yo la vamos a hacer, sino que, bueno, hay gente que está pensando en empalmar las dos rutas y, bueno, hacerse una travesía de calidad ya tremenda. Pues hacer las dos travesías transalpinas, yo creo que aparte de ponerte en forma, te da una visión de los Alpes tremenda por las zonas que vamos a recorrer.
La verdad es que tiene muy buena pinta. Desde luego te vienes a casa con el diploma de Alpes completito. Pues Juan, si te parece, otro día hablamos para que nos cuentes más en detalle ese Múnich-Verona. Lo vamos a dejar aquí. Y nada, felicidades por el temazo Dolomitas. Hay que darle las gracias a Víctor, ¿eh? Es un crack como... Sí. Ese arreglista magnífico que nos compuso los temas para la fiesta.
Sí, Víctor González, pues es un artista y adecuando las letras a estos grandes hits, a estos estándares del rock, es muy bueno y nos ayuda con los temas, ya lo creo.
La verdad es que el mundo de la creación ha perdido ahí un guionista tremendo que se está dedicando ahí a dar clases en la universidad. Tenemos una mente privilegiada, casi desaprovechada.
Bueno, también les dará vidilla ahí y, bueno, también como colaborador ahí en Radio Darwinians, en Viajando Despacio, pues también está dejando sus gotas de calidad.
Pues nada, muchísimas gracias y nada, seguimos hablando de Dolomitas.
Venga, estupendo.
Venga, hasta un abrazo, tú. Hasta luego.
Hasta luego.
Stays. Let us drink our sorrows, say goodbye to our tomorrows, wash away upon our tired shore, and let me see you slowly by the
Vamos a conocer la historia de Manon y Pablo, que en mayo de 2016 deciden dejar su vida y zona de confort como ingenieros en Múnich para salir a explorar mundo a lomos de sus bicis bien cargadas. El viaje les llevó de Múnich a Singapur, pasando por los Balcanes, Turquía, Irán, Asia Central, China y el sureste asiático. 17 meses y 21 kilómetros más tarde están de vuelta con una aventura humana que les ha enseñado muchísimo sobre los demás y sobre sí mismos. Os advertimos que el testimonio igual provoca unas ganas locas a más de uno de saltar encima de la bici y no parar de pedalear. Buenas tardes, Manon, Pablo.
Hola. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos y contarnos qué os motivó a vosotros, qué os impulsó a poneros en marcha para hacer este viaje.
Bueno, pues bueno, ante todo, muchas gracias a ti por llamarnos de vuelta. Y bueno, pues nosotros básicamente desarrollábamos, como tú bien has dicho, nuestra actividad de ingenieros en Alemania, y lo cual no estaba nada mal tampoco, no nos vamos a quejar. Y empezamos a la que pudimos financiarnos algún que otro viaje, empezamos a hacer, ¿no?, nuestros viajecitos por Noruega, luego nos fuimos a Islandia y también pues por Baviera también estuvimos haciendo algunos viajes y bueno, pues llegó el momento en el que el cuerpo nos pedía algo más, luego a nivel también laboral habíamos entrado también en una cierta... monotonía de trabajo, bueno, quizás Manon tenía algún anhelo también más personal desde hacía tiempo de querer viajar por el mundo y en cuanto descubrimos lo que significaba viajar con bicicleta, no dudamos que queríamos pues dejarlo todo, como aquel que dice, que tampoco era mucho, e irnos a explorar el mundo en bici.
Desde luego, una idea que lleva su tiempo tomarla y además presentaros un poco más. Manon, tú eres francesa, ¿verdad?
Sí, sí, yo soy francesa. He estudiado la mayoría parte de mis estudios en Francia y después, pues, el último año lo he hecho en Alemania. Uh-huh. E hicimos juntos Erasmus con Pablo.
Somos una pareja más fruto del Erasmus. Que sí. Yo no sé si traerá otra cosa, pero parejas unas sí. cuantas.
Uh-huh. Bueno,
yo... eso, pues, he trabajado unos 4 años en Alemania y después, pues... nos fuimos para el viaje esto en bicicleta.
Ella es más culpable que yo. Ella fue quien puso la semillita en mi cabeza y luego ya pues entre los dos empezamos a dibujar un poco la ruta que nos apetecía hacer.
Hablabais de Erasmus. A mí me parece que desde luego si hay una cosa que ha construido Europa de verdad es ese proyecto, ¿eh? Más que ninguna otra medida que se haya hecho nunca.
Seguramente, seguramente. Nosotros la verdad que lo recordamos.
Han dicho más de 1 millón de bebés, pues. De nosotros todavía no hay, pero...
Estamos mirando el modelo de cochecito antes para la bici, luego ya... Luego, primero el cochecito, luego ya vendrá el niño.
Y vuestro viaje inicialmente, ¿ya teníais pensado que iba a ser ese Múnich-Singapur?
Sí, más o menos. Es que fuimos también inspirados por un amigo que lo había hecho como 2 años antes de que nos fuimos nosotros y había hecho más o menos el mismo recorrido, pero él lo ha conseguido sin vuelo, porque nosotros es que hemos salido un poco más tarde, hemos salido en mayo, él había salido en marzo. Y entonces, bueno, pues llegamos demasiado tarde, vamos a decir, en Turquía e Irán, para llegar a tiempo en Tayikistán. Eso quiere decir mejor en verano, porque hay picos a más de 4.000 metros, entonces mejor llegar en verano que en invierno. Y igual. Por eso pues cogimos un vuelo entre Teherán y Malasia y lo hemos hecho después de vuelta, pero más o menos sí que la ruta era esta que queríamos hacer.
Quizás lo único, originalmente cuando empezó a desarrollarse la idea estaba la duda de si nos iríamos a lo mejor más bien hacia América, Sudamérica sobre todo, o si tirábamos más para la parte asiática. Y quizás, bueno, contemplando quizás a lo mejor poder visitar países un poco más exóticos y donde no tuviéramos esa facilidad a lo mejor de la lengua que sí que puedes encontrar en Sudamérica, pues dijimos, venga, aventura total y vámonos hacia lo desconocido más absoluto.
O sea, que lo de salir de la zona de confort queríais que fuera total, ¿no?
Sí.
Dicho eso, está América del Sur está en la agenda. En algún momento tendremos que intentarlo también.
La verdad es que nos estamos encontrando últimamente con muchos viajeros que están recorriendo Asia o que han recorrido Asia. Y la verdad es que los comentarios de la mayoría de ellos son... de unos lugares que vale mucho la pena recorrer, ¿no? Especialmente toda la parte de Asia Central.
Totalmente.
No sé si es vuestra opinión.
Dime, perdona.
No sé si opináis lo mismo, si creéis también lo mismo, que esa zona de Asia Central es un lugar muy recomendable para viajar en bicicleta.
Totalmente, o sea, seguramente, o sea, cualquier, vosotros y los que nos están escuchando lo saben, de cualquier país seguramente tiene su encanto, pero está claro que Asia Central, en nuestro caso, además, viniendo de una China que nos fascinó, pero que al mismo tiempo vive en ese estado político, bueno, en concreto, sobre todo, además, Xinjiang, la última de las provincias que encuentras, donde hay una cierta, un supracontrol de todo. Entonces llegas a Asia Central, entrando por Kazajstán, luego fuimos a Kirguistán, Tayikistán, haciendo todo el Pamir, totalmente, bueno, sorprendente, asombroso. Luego llegando a Uzbekistán con toda esa riqueza histórica y, bueno, luego volvimos a entrar en Kazajstán y sí, bueno, y es entrando un poco en el cliché, pero es que es eso, es esa hospitalidad tan abrumadora que hay en todos sitios, esos paisajes, esa naturaleza intacta, esa tranquilidad de acampar donde quieres, de acercarte a esa vida más simple, ¿no? Y a esa tradición que transmite toda esta zona. La verdad que bueno, sí, hay muchos sitios y siempre aparece la pregunta de, ¿no?, ¿con qué país te quedas o cuál es el mejor sitio? Bueno, es difícil de decirlo. Cualquier lugar, evidentemente, tiene sus puntos a favor y sus las cosas que a lo mejor no nos han gustado tanto. Pero que está claro que Asia Central se presta y se abre y es uno de los lugares que sin duda vamos a revisitar. Y bueno, tú ya sabes más. Hemos hablado, ¿no?, personalmente y tal. De algunos proyectos que tenemos por la región y tal, pero bueno, igual no es el momento. Pero en todo caso, que efectivamente, bueno, desde Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, cada uno con un tipo de aventura, si quieres, distinta, y algunos, bueno, pues con más o menos infraestructura, pero que son todos recomendables al 100%.
Sí, al final cada viajero es distinto, ¿no? Y cada viaje es diferente, ¿no? Incluso cuando uno repite un viaje muy parecido, nada vuelve a ser exactamente igual, ¿no? Todo va cambiando y también esa es parte del atractivo. Y esto que nos decía Pablo, vamos a adelantárselo a nuestros oyentes. Nosotros queremos que ellos nos hablen en otro programa específicamente de una ruta que ellos están planteando y que en la que colaboran también con gente del territorio y que brevemente nos podéis presentar, ¿no? Aunque otro programa hablemos más específicamente de ello como una ruta que proponemos, ¿no?
A nosotros nos encantaría. De momento, bueno, es eso. Evidentemente hemos tomado el tiempo. Otra cosa no, pero tiempo teníamos. Y hemos podido conocer, pues, a gente. Bueno, esto es un poco, si quieres, os podemos explicar brevemente la anécdota. O sea, nosotros estábamos viajando por Kirguistán y, bueno, en cuanto, si miráis un mapa, daréis con el famoso lago Issyk-Kul, por esta zona nos encontrábamos. Y hicimos una muy buena amistad con un grupo de kazajos que estaban viajando también con bicicleta. Y bueno, pues se dio la posibilidad después de encontrarlos de nuevo en Almaty, donde empezamos, evidentemente, pues compartiendo un buen plato de comida kazaja y algunas cervezas, de hablar de la posibilidad de, por qué no, de descubrir o de acercar y posibilitar, por qué no, el descubrir ciertas regiones interesantes en bicicleta, con todo el apoyo que se necesita y del que vosotros, bueno, en el que vosotros ya lleváis tiempo trabajando. Entonces, no es algo que aspiremos a tener como actividad única, pero en todo caso nos gustaría efectivamente explorar la posibilidad esta de ofrecer un viaje en el sur. Por lo pronto, bueno, hay uno que está bastante cerrado y vamos a intentar ya organizarlo este mismo verano. Y este sería en el sureste de Kazajistán, lo cual, bueno, es una zona bastante, bastante interesante, en el sentido de que te puedes acercar a los paisajes que te vienen más a la mente cuando uno piensa sobre Asia Central, pero que también te da la posibilidad de ver otro tipo de paisajes que uno no esperaría, como puede ser el cañón Charin, que bueno, pues no tiene nada que envidiarle al cañón del Colorado, o bueno, los magníficos lagos que uno puede encontrar al sur de Almaty y que son tan característicos. Si buscáis también, por ejemplo, los lagos de la región del Kolsay, veréis que que inmediatamente tenéis ganas de iros a dar una vuelta por allí. Así que bueno, es una cosa que sí nos gustaría explorar y que espero que podamos hablar en futuras ocasiones.
La verdad es que es oír estos nombres, ¿no? Y a uno le vienen rápidamente a la memoria Marco Polo, la Ruta de la Seda, o mucho más reciente, muchos amigos como Miguel Ángel, que recorrió hace ya muchos años esa ruta en bicicleta, o Salva Rodríguez, o Álvaro Neil, o David Barrio Nuevo, gente con la que hemos hablado aquí en el programa de radio, y que todos vuelven con esa sensación, ¿no? Que les ves cómo les brillan los ojos cuando hablan de estos lugares, ¿no? Y eso es porque debe haber una magia, algo especial en ellos, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. O sea, bueno, yo el otro día ahora estoy leyendo un libro que se llama El Gran Juego, no recuerdo ahora mismo el autor, tendría que revisarlo, y bueno, hace todo un resumen histórico al principio de toda esta región Asia Central, y bueno, y al fin y al cabo es la propia geografía también la que ha permitido que siga siendo tan auténtico incluso a día de hoy, y creo que es lo que igual la hace en ese sentido algo único. Hay muchos sitios que tienen hay mucho de auténtico en muchos sitios, pero evidentemente a día de hoy con la globalización pues cuesta cada vez más encontrar sitios que tengan esa esencia, y creo que Asia Central en ese sentido pues sigue manteniendo una autenticidad que es difícil de encontrar en otros lugares, efectivamente.
La verdad es que sí, hay algunos de ellos muy interesantes, ¿no? Y algunos de estos libros que hablan de esta zona. Yo he terminado hace muy poco un libro que no es de viaje en bici, es de otro viajero, de Robert Kaplan, un norteamericano que escribe mucho también de estos temas de historia, geopolítica, y uno de los últimos que he leído de él se llama Rumbo a Tartaria, y habla mucho de esta zona, y la verdad es que son lugares tremendamente atractivos, ¿no? Imagino que tú te refieres al de Leopold Trepper, ¿no? El que habla un poco de la historia, ¿no? De toda esta zona.
Peter Hopkir, creo que se llama, o algo así, es el autor, me suena. Pero sí, es un poquito más bueno, y aquí se va más hacia el tema del conflicto entre, vamos a decir, o bueno, cómo estratégicamente había pasado a ser tan importante, ¿no? En época, ya empezando en época napoleónica, ¿no? Cuando con las Indias inglesas, y como los rusos además también tenían interés en expandir su zona de conflicto, ¿no? Y cómo había todo ese recelo entre todas estas grandes naciones. Pero bueno, como se encontraron también eso, con todas esas barreras geográficas. Y bueno, uno cuando piensa el Pamir, realmente el Pamir nos dejó abrumados en todos los sentidos. El Pamir es muy duro también en algunas, pero vale totalmente la pena, y lo que uno ve en esa zona, y para ser más concretos, además cogimos, cuando uno mira bueno, ahora yo empiezo a hablar de ciertas zonas muy concretas que la gente no visualiza, pero en cuanto uno empieza a estudiar el mapa, empieza a hablar de todos los valles estos del Pamir, y en concreto cogimos uno que se hace llamar el Valle del Bartang, que es una experiencia en sí mismo de supervivencia también un poco, porque tienes que hacer varios kilómetros pues preveyendo tener la comida necesaria y tal, que luego sí, evidentemente encuentras algunas aldeas muy puntuales donde la gente, no es que haya, no hay realmente un comercio, sencillamente pues le pides que te den los tres tomates del huerto o algo de pan y tal, y vas tirando, pero que bueno, que en resumidas cuentas, o sea, que te puedes hacer una idea de lo que ha podido suponer a lo largo de la historia atravesar esos lugares.
Y contarnos brevemente cómo es vuestro viaje en bici. Cómo nos estáis diciendo que, claro, vais preparados para pasar bastantes días en autosuficiencia, o sea que imagino que lleváis todo vuestro equipo para todo el recorrido.
Sí, nosotros, bueno, salimos, al fin, no vamos a engañar a nadie, o sea, nosotros salimos habiendo hecho turismo en bicicleta en zonas muy de mucho confort, entre comillas. Habíamos estado en Islandia, habíamos estado en Noruega, como había dicho, zonas que climatológicamente son duras, pero que puedes encontrar relativamente fácil el confort del mundo moderno. Y pero bueno, salimos preparados, sí, con todo lo que hacía falta para poder ser tan independientes como fuese posible. Entonces, bueno,
teníamos como equipamiento como un panel solar, por ejemplo, y que esto nos ayudó mucho para cargar el móvil y la tablet y el GPS. Es verdad que nosotros no fuimos ahí solo con el mapa de papel, que hemos encontrado en el camino ciclistas así, pero nosotros pues nos hemos ayudado bastante de las nuevas tecnologías. Y bueno, un panel solar nos ayudó bastante. También teníamos un poco de gadget en la bicicleta, como la dinamo, que podía cargar también el móvil o baterías.
Un salido USB, sí. Sí. Luego un buen saco de agua de 10 litros también para todo lo que es el tema de higiene y auto. También, bueno, eso, pues y también de autosuficiencia también. Pues cuando decía uno de acampar, mirabas de calcular un poco con antelación y en algún momento cargábamos de agua y la verdad que es eso es, sería indispensable también a la hora de volver a viajar de esta manera.
Habíamos cogido mucha ropa de invierno que después de 2 meses enviamos todo a casa porque la verdad es que, bueno, con el método de las capas, ¿no? Pues era suficiente para cuando uno está en movimiento, de todas maneras no hace tanto frío, así que, bueno, yo diría que mejor no cargarse tanto con chaquetas muy, muy gordas porque después uno no lo necesita tanto. Y también, bueno, nos fuimos con el portátil, que también hemos mandado a casa porque ya con la tablet estaba bastante y bueno, no lo usamos y era muy, muy pesado.
Eso fue un poco un error antes de salir, no dejamos todo muy bien cerrado. Queríamos postear y tener el blog al día y tal, y la verdad que nos fuimos sin haber todavía cerrado varias cosas en ese sentido y lo único que nos dieron fueron más dolores de cabeza. Y luego a nivel de viajar en sí mismo, la verdad que estábamos bastante abiertos a la improvisación, ¿no? No teníamos una idea de ruta, pero nos gusta muchísimo contrastar con la gente local, poder quedarnos si nos apetece, teniendo en cuenta las limitaciones más burocráticas de los visados, que Manon se le ocurrió un montón y la verdad que no tuvimos ni un solo problema. Y además tuvimos 3 meses en China, que últimamente es una odisea para la gente que está viajando de poder tener un visado para China si no lo tienes ya desde tu país de origen. Y en ese sentido nos salió todo redondo y la verdad que, pero bueno, siempre abiertos a la improvisación un poco y en el sentido de buscar la ruta que más nos apetezca.
¿Y qué tipo de bicis llevabais?
Sí, pues mira, eso sí, hicimos la inversión antes de salir. Habíamos hecho los viajes anteriormente, los habíamos hecho con nuestras mountain bikes un poco adaptadas y nos compramos unas Surly, las de la Disc Tracker, para hacer el viaje y las equipamos exactamente con lo mismo, tanto la de Manon como la mía. Quiere decir eso, pues bueno, salimos los dos con un manillar también de mariposa, el cual Manon acabó. La verdad es que no las tuvimos el tiempo justo de testearlas, entonces Manon con el tiempo no se acabó de adaptar demasiado bien o no iba a gusto con ella, sencillamente. Y acabó cambiando un manillar normal.
Porque no podía sentir la sensación en mis dedos, ¿no? Pero eso es, cada uno es diferente y esto es verdad que es difícil de comprobar antes de salir porque lo he podido sentir después de 3 semanas en la bicicleta, así que, bueno.
Habiendo también luego vivido en Alemania, la verdad que te dejas también un poco convencer por el producto alemán, que si todo lo que eran accesorios eran también las famosas marcas alemanas, que además las podías encontrar bastante, bueno, hoy en día en Europa se encuentra casi todo al mismo precio, pero vaya. Que sí, pues eso.
Que sí, nos ayudó bien.
Con, sí, 4 alforjas más el churro que le llamamos siempre encima.
Aquí podemos decir marcas, que aquí sí, la vocación es recomendar a la gente lo que hemos probado, o sea, que no os dé ningún miedo decirlo.
Pues si acaso solo dos nombres, o sea, Ortlieb, claro está, que además habiendo vuelto ya, nos han hecho además el recambio de una de las bolsas que se había agujereado en una zona, bueno, donde estaba la junta entre el nylon y el PVC, y otra MSR. MSR teníamos la tienda de campaña, el fogoncillo y ¿qué más teníamos de MSR? Bueno, son del mismo grupo los colchones de Thermarest, creo. Bueno, MSR, ya te digo, no tenemos nada de... No nos pagan nada, ni pero realmente solo por el servicio postventa que tienen merece la pena, porque responden inmediatamente y donde estés. Sí, teniendo en cuenta que si tienen que hacerte llegar unos, yo que sé, alguna parte del fogoncillo o de la tienda, pues vas a necesitar su tiempo, pero... No te van a bueno, no lo sé, en nuestro caso particular, si les envías detallada la información con fotos y tal, no van a, ni a pedirte la factura, y nosotros nos encontramos con una de las varillas de la tienda de campaña rotas en Turquía, o en Grecia, creo, y nos hicieron llegar a Turquía el repuesto, y nada, y eso, la experiencia, por lo que hemos podido también contrastar con otros viajeros, es bastante, bastante buena y
robusta.
Y sí, funciona la supongo que más de uno ya la conoce, la Juba, y nos ha dado súper buen resultado.
No se ha roto nada, pues en nada, el viaje.
17 meses y hemos acampado un montón de veces, la verdad.
Pues lo vamos a dejar aquí, que nos hemos comido el tiempo disponible, pero nos citamos en breve para seguir hablando de Asia Central.
Cuando tú quieras, Chus, aquí estamos.
Pues seguimos hablando y en breve nos tenéis que contar más sobre esa ruta que estáis preparando.
Muy bien, vale. Pues muchas gracias y un abrazo para todos.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Adiós.
Adiós.
Tenemos al teléfono a Raúl Sánchez, concejal de Ecología y modelo de ciudad del Ayuntamiento de Pinto, para preguntarle en primer lugar por un aparcamiento de bicicletas que ha comenzado a funcionar el pasado lunes 19 de febrero. Buenas tardes, Raúl.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos y cuéntanos, ¿en qué consiste este aparcamiento seguro para bicis?
Pues mira, esto es una experiencia que fuera de la Comunidad de Madrid, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, ya se ha aprobado y ha funcionado bien, que bueno, es sencillo, se trata de un lugar en el que las bicis puedan estar más seguras para que uno pueda fiarse y dejarla todo el día. Por ejemplo, en este caso la hemos puesto al lado de la estación de Renfe, pues para la gente que tiene que ir a trabajar y no quiere llevarse la bici en el tren, la puedan dejar allí tranquilamente durante su jornada laboral y luego volver a por ella, o bueno, gente que por el motivo que sea necesite dejar allí la bici durante unas horas. Visto desde fuera, pues es como una especie de hangar, pero en chiquitito, de aluminio, tiene un diseño bastante, bastante rompedor, y el servicio es totalmente gratuito. Para acceder al parking seguro, pues hay que descargarse una aplicación, que es la que nos abre la puerta, que es electrónica, y luego pues el parking por dentro pues tiene cámaras de vídeo que graban pues para evitar posibles robos.
La verdad es que es una buena apuesta también por la movilidad y por esa intermodalidad, ¿no? con el tren de cercanías, ¿no?
Claro, esa es la apuesta principal. Sí que nos gustaría, ya dependiendo un poco de las posibilidades económicas, pero extender este modelo por el resto del pueblo, pero entendíamos que para empezar poner un parking seguro al lado de la estación pues era el primer sitio clave, ¿no? Como dices tú, pues para fomentar la intermodalidad, que la gente pueda desplazarse hasta la estación en bicicleta y luego allí pues ya te coges el tren, ya te buscas otros medios, ¿no? Pero Pinto, la verdad es que es un pueblo que invita mucho al uso de la bicicleta, y y a veces pues la gente no la usa por eso, porque no, porque da un poco de miedo, a lo mejor le dejas la bici allí todo el día a la intemperie, el riesgo de robo que puede haber. Bueno, pues yo creo que esto sí va a servir para animar a la gente a que se acerque hasta la estación sin usar el coche.
Pues estupenda iniciativa. Hoy tenemos muy poco tiempo, Raúl, pero nos gustaría poder volver a llamarte un poco más adelante para poder saber cómo va funcionando el sistema y qué tal os está resultando, y que nos podáis contar qué más propuestas tenéis relacionadas con la bicicleta en el Ayuntamiento de Pinto.
Ah, pues por mi parte, desde luego, encantado. Podéis contar conmigo.
Perfecto.
Cuando queráis, me llamáis y volvemos a hablar del tema.
Pues así lo haremos, y lo dicho, muchísimas gracias y que funcione muy bien el sistema.
Venga, gracias a vosotros.
Un saludo, gracias.
Hasta luego.
Hoy no hay tiempo para nada más. Simplemente agradeceros haber estado ahí, dar las gracias a Alex por la parte técnica, y sobre todo os esperamos aquí los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.